mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy es jueves y ya sabes, los jueves toca a esta hora ni tontas ni locas en mediodía COPE. Soy Carmen Núñez y a mi lado tengo a Lale Ortiz. Bienvenida,
Lale. Hola, ¿qué tal?
Lale.
Buenas tardes, un beso.
¿Cómo llevamos la semana? Va avanzando. Bueno, pues como siempre empezamos nuestro programa y siempre ayudados por el impulso de Joaquín Tardío, distribución de bebidas, Centro Emocionate Psicología con María Rastrojo, Atelier con Isabel Pulido, Esneo Centro de Podología y Cirugía.
Y tenemos con nosotros a Carlos Rubio y Belén Rubio, gerentes ambos y propietarios de Clínicas Esneo en San Fernando y en Pardaleras.
Y precisamente hoy nos encontramos aquí, en uno de sus centros, en la calle Valladolid número 22. Vamos a hablar con ellos, vamos a descubrir el mundo del pie, que nos va a sorprender. Bueno, yo ante todo me produce curiosidad el nombre. ¿De dónde es Esneo?
Bueno, primero daros las gracias por la visita al centro nuevo que hemos abierto. Y bueno, pues esto fue buscando un nombre para poner a nuestras clínicas. Y bueno, teníamos una idea sobre intentar encontrar algo que fuese relacionado con el arte, ¿no? Y buscando en internet, sobre todo Belén, pues encontró una escultura que se llama el espinario, que es una figura de un pastorcillo romano que se está quitando una espina de la planta del pie. Y bueno, empezamos a buscar la historia sobre esa escultura y pues nada, era un soldadito un pastorcillo que le mandaron una misión para llevar una carta al Senado de Roma, y este pastor, pues hasta que no terminó su misión, pues no se quitó la espina. Y entonces nosotros pensamos que desde nuestro centro lo que queremos es que las personas, nuestros pacientes, cumplan sus misiones y nosotros nos encarguemos de sus problemas en los pies, como tuvo este pastorcillo. Y en eso es en lo que estamos.
El nombre del pastor
se llama Esneo Marcio.
El pensamiento era Esneo Marcio.
Qué molesto iría con la espina.
Sí, sí, sí.
A ver, Carlos, todos visitamos al dentista, pero yo creo que al podólogo. ¿Crees que necesitamos un cambio de mentalidad en la sociedad?
Pues la verdad que sí, que nosotros somos, como aquel que dice, pues los hermanos pequeños del mundo sanitario privado. Y la podología, últimamente la sociedad, pues al igual que mejora, también está solicitando pues otros productos como es el mundo de la podología. Nosotros desde nuestro centro lo que hemos intentado es darle una vuelta al tema de la podología, sobre todo para intentar solucionar esos problemas que sucedían de una manera repetitiva y recurrente, intentando solucionarlos de una manera un poco más definitiva. Y claro, las soluciones muchísimas de ellas suelen ser quirúrgicas, aunque otras veces que no, por eso se hacen siempre las evaluaciones. Y dependiendo de qué es lo que precise o soliciten el paciente, se le pueden dar varias soluciones. Nosotros, bueno, nos hemos especializado en la cirugía mínimamente invasiva, que digamos que es una de las especialidades dentro de la podología. Hemos realizado pues una formación que nos ha costado durante mucho tiempo, esfuerzo, dinero, porque claro, las formaciones pues son a través de los másteres e intentar ir a clínicas de otros profesionales pues en el resto de España, en Pamplona, en Barcelona, y así ha sido como nos hemos ido formando a lo largo de estos años, porque ha sido un proyecto que no ha surgido de la nada, sino es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, trabajo, esfuerzo y dinero, claro, detrás.
¿Y este tipo de cirugía en qué se diferencia de la tradicional?
Bueno, digamos que lo que intentamos es con pequeñas incisiones, como si hiciésemos microcirugía y siempre de una manera radioguiada, a través de un aparato que nosotros utilizamos que se llama el fluoroscopio, que es un equipo de rayos, en directo. Con esas pequeñas intervenciones pues realizamos, por ejemplo, un juanete. Hoy en día no hace falta hacer una cicatriz de 15 o 20 centímetros. Con tres incisiones de 1 milímetro, 2 milímetros cada una, conseguimos realinear esa articulación y que tenga su funcionabilidad, claro.
Hombre, eso anima bastante.
Hombre, y sobre todo el postquirúrgico que tiene, que el paciente sale andando por su propio pie.
Porque antes una operación de juanetes era...
Sí. Sobre todo las cicatrizaciones que les hacían hoy en día, al tener 2 milímetros la recuperación es rapidísima, el paciente sale por su propio pie, es anestesia local...
Y una cirugía ambulatoria.
Una cirugía importante. Ambulatoria, que a las 5 semanas como mucho el paciente ya se puede poner su propio zapato.
Hay ventajas, por ejemplo, no hacemos torniquetes, ¿no?, a la hora de realizar este tipo de intervenciones, que eso, digamos, que quita muchos riesgos de posibles, pues, embolias, trombosis. Al no tener que hacer esos tipos de torniquetes, facilitamos muchísimo, digamos, el postquirúrgico, es muchísimo más rápido. Y después el tema de la anestesia, que también es una cosa muy interesante, que simplemente la ponemos a nivel, son bloqueos locorregionales, a nivel de tobillo y antepié.
Animamos a todos nuestros oyentes que nos estén escuchando, que estamos en Centro de Podología y Cirugía Isneo, en concreto estamos en una de sus clínicas en la calle Valladolid, en el barrio de San Fernando, pero tienen otra en Pardaleras, en la calle Maestro, ¿no? Sí,
efectivamente.
Y bueno, ¿hasta qué punto es importante la salud de nuestros pies?
Pues mira, yo creo que la salud de nuestros pies es fundamental, porque en el momento que se tiene un dolor en el pie, o sea, al final te acabas fastidiando absolutamente todo. Y sobre todo que vas haciendo marchas antiálgicas, evitando el dolor en el pie, y al final te acabas produciendo dolores en rodillas, caderas, espaldas, y te provocas otras lesiones y otras patologías.
Sí, yo hay veces que digo que muchas veces un dolor de pie empieza a tener una cierta importancia cuando te cambia el carácter. Si tú tienes
un simple
callito, pues te puede amargar el día. Y realmente se puede solucionar de una manera muy sencilla. Hoy en día, con el tipo de cositas que hacemos, no es solo tener que ir al podólogo todos los meses, que también se puede hacer, pero ofertamos otro tipo de soluciones también.
¿Vosotros creéis que le damos suficientemente importancia al estado de nuestros pies?
No.
Es decir, ¿los cuidamos?
No, yo no. Creo que nos acordamos de los pies cuando nos duelen.
Sí, o cuando nos vamos a poner las sandalias.
Sí, sobre todo en verano. O sea, los primeros meses del verano, ya cuando empiezan las sandalias y demás, es cuando ya nos vemos los pies, nos empezamos a echar cremita, empezamos a ir al podólogo.
Y el calzado también es importante, porque ahora como estamos aquí con el pret-a-porté de que me pongo esto, lo tiro mañana, yo siempre he dicho, yo soy de la opinión contraria, que en los pies no me cuesta el dinero, porque lo que decíamos antes, si tienes un dolor de pies y si además trabajas de pie y te mueves, para mí es fundamental.
Oye, pero entonces, Belén, ¿qué me dices tú de las mujeres que tenemos los zapatos más estrechos que los pies?
Eso
es así.
¿Eso no? Porque vamos.
Eso es así.
Las punteras estrechas.
Mortal,
y los tacones.
Ahí es al final lo que provoca, pues, que se nos desvíen los dedos, nos provoquen juanetillos, nos provoquen dedos en garra y nos provoquen dureza y dolor de pie, dolores del resto del cuerpo ya.
Ahora sí que es verdad que la moda, bueno, ahora tenemos el calzado deportivo casi todos los días, porque está de moda y a nivel
ortopédico. Sí, a nivel deportivo también hay un montón de patologías que también, bueno, nos queremos jugar al pádel hasta los 50, 60 años y tampoco nos damos cuenta de esas cosas. Pero sí, hay un montón de patologías relacionadas con el calzado y, bueno, hay que preocuparse por ello.
¿Es importante la prevención?
Hombre, la prevención es fundamental, tanto la prevención como la educación, digamos, al paciente, que el paciente sepa lo que le viene bien y lo que le viene mal para sus pies.
Bueno, pues hemos estado encantados de charlar este ratito con vosotros, pero no os vayáis, que volvemos, porque hemos descubierto un mundo nuevo, el mundo del pie. Estaremos encantados de seguir escuchando a Carlos y a Belén. Pues estamos aquí de nuevo. Estamos en Esneo Clínica de Podología y Cirugía. Seguimos charlando con Carlos, seguimos charlando con Belén. Y no sé si oís de fondo, pero la recomendación musical de esta semana, y para no salirnos del tema rock que llevamos, es de Nirvana con Come As You Are.
Me encanta Nirvana, me encanta. Oye, pues yo le voy a preguntar a Carlos y a Belén que nos cuenten si alguna anécdota de esta que un podólogo no puede olvidar.
Un podólogo no puede olvidar, de estas graciosas.
Sí,
y
claro, claro, algunas.
Bueno, de esas tengo.
Porque habrá de todo.
Sí, sí, sí.
Pero con el tema de los pies tiene que haber algo gracioso.
Bueno, alguna vez he tenido algún paciente que ha llegado y se ha sentado en el sillón, le he quitado los zapatos y cuando le he preguntado qué es lo que le dolía, me ha dicho que lo que tenía era una muela picada.
Y entonces,
sí, sí.
Pero porque se había equivocado
porque
de clínica.
Tenía en la clínica donde yo trabajaba al lado, había antes otra clínica dental y el hombre vio aquello tan parecido, los sillones, todo tan igual que el... El hombre se sentó allí.
Y... Pobrecito, qué nervios tendría.
Bueno, un poco más y ya le empiezo allí a.
A sacar la muela, vamos.
A sacarla. No, 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 a agarrar los pies. El hombre se sorprendió, pero bueno, fue algo así gracioso. No sé si a ti te ha pasado alguna otra cosa.
Pues yo ahora mismo así no lo caigo. Es que tú llevas más años que yo en la profesión, entonces tienes más anécdotas.
Pues sí, se podrían contar alguna que otra. Ahora mismo no caigo en alguna más, pero sí, sí.
¿Cómo surgió el proyecto de Esneo? Porque claro, como bien decías antes, no surge de la noche a la mañana. ¿Cómo
bueno,
se fue fraguando?
Yo llevo 19 años, ¿no? en el mundo de la podología y bueno, uno va haciendo su camino y se va formando. Y claro, digamos que si te especializas en una cosa, como no hemos especializado nosotros en el mundo de la cirugía del pie, pues digamos que tienes que dar un servicio de calidad a los pacientes. No es simplemente coger y de llegar y decir, bueno, pues tengo mi consulta y de repente digo, me voy a poner a operar. No, no es solo la formación, sino que el centro tiene que tener una serie de características, de necesidades. Es decir, si tú quieres montar un área quirúrgica, pues tiene una serie de ordenanzas, el DOE, que te obliga a tener todas esas necesidades o todos esos requisitos para montar una serie de clínicas y eso conlleva un esfuerzo. Entonces pensamos en realizar este proyecto, montar las dos clínicas e intentar solucionar ese tipo de problemática que nosotros veíamos que los pacientes nos requerían muchísimas veces cuando viene a la consulta y te viene el paciente. Pues, joder, Carlos, es que llevo viniendo un año seguido, todos los meses, a que me quites este callito. Y yo decía, esto lo tengo que solucionar de alguna manera. Y yo sabía cómo solucionarlo y... Es tan sencillito de coger un pequeño motor quirúrgico, hacer una pequeña incisión, limar el huesecito y con un poquito de anestesia le solucionas al paciente un problema tan fácil como ese de una manera definitiva. Claro, entonces pues ahí me empezó el tema del proyecto, en cómo solucionar las cosas de una manera que todo el paciente no me tuviera que decir, jo, es que tengo que ir todos los meses porque tengo un dedo montado, porque me duele el juanete, todas esas cosas.
Y la idea es fusionarnos los dos para abarcar las dos zonas de la margen derecha y la margen izquierda del río.
Genial.
O sea, al final, como la unión hace la fuerza, nos unimos los dos y en mi clínica es donde se hacen la zona centro, las valoraciones quirúrgicas, que viene Carlos los lunes y los martes, normalmente a hacer las valoraciones quirúrgicas y después si al final el paciente decide que se quiere operar o lo que sea, pues ya
o
se
no,
vendría.
Le damos otro tipo de solución.
Digamos que os complementáis.
Nos complementamos, sí. Las valoraciones quirúrgicas de la zona centro se hacen allí en Pardalera y las intervenciones pues se hacen aquí.
¿Y cómo de importante es hacer el estudio de la pisada? ¿Y cuándo creéis vosotros que es recomendable la primera visita? ¿A qué edad?
Pues, la primera visita al podólogo.
Sí. Porque dicen, ¿no?, que es súper importante.
O sea, claro.
Hay que empezar
cuando el paciente, los niños empiezan a andar. Uh-huh. Normalmente no se les pone tratamiento, porque son muy pequeños, pero hay que ir viéndolo, hay que ir vigilándolo, a ver cómo va andando, qué tendencias tiene.
Sí, ahí nos echan una mano también los pediatras, que son los primeros que ellos ven las cosas. Y muchas veces por falta de tiempo no hacen un estudio un poquito más, digamos que, pues eso, un poquito más preciso. Pero lo hacen muy bien, porque yo tengo un montón de pediatras de aquí de los centros de salud que nos mandan a los niños cuando empiezan a ver cosas raras. Tampoco hay que preocuparse. Muchas veces los padres somos demasiado, a veces, que queremos proteger demasiado a los niños. En cuanto vemos cualquier cosita en el pie, ya lo vemos raro. Y bueno, hay veces que hay cosas que son fisiológicas, que no es que sean patológicas todas, porque hay que esperar, a la evolución, a la osificación de los músculos, de los huesos, y después sí que hay cosas que saltan de ojo, que en esas sí que deberían de ir a la consulta.
Y aquí estamos viendo mucha paratología. ¿De qué están dotadas vuestras clínicas?
Bueno, pues tenemos siempre una zona de biomecánica y... digamos que es donde hacemos el estudio de la pisada. Esto suele ir siempre con un software, digamos que informatizado, en el cual vemos las presiones, porque claro, el paciente no lo puedes ver solo en estática, lo tienes que ver no solo sentado, sino en dinámica, es decir, ve cómo anda el paciente. Para eso pues tenemos una serie de cámaras y una serie de, digamos que, de aparatología para hacer esos estudios y ver exactamente dónde carga más, para después, a la hora de realizar las plantillas, pues compensar esas cargas, que al final lo que soluciona el problema es colocar el pie en una posición neutra o quitar presión de una zona y aumentarlas en otras.
¿Y ahora qué es la moda del running? ¿Vosotros creéis el deportista tiene que prestar más interés al pie? ¿Lo castiga más de alguna forma?
Lo castiga más, pero yo creo que el pie hay que prestar, o sea, le tiene que prestar atención en el momento que empieza a dolerle, empieza a fastidiarle. Siempre y cuando es verdad que, por ejemplo, por el asfalto el pie sufre más que cuando se corre por tierra o se corre por pista. Entonces, dependiendo de la zona por donde corra el corredor, pues tiene que tener una serie de adaptación también a las zapatillas, o sea, porque las zapatillas, hay zapatillas de todo tipo, de tanto para correr por asfalto, para correr por pista, para correr, son las diferentes amortiguaciones que tiene la zapatilla.
Y una cosa, Lale, habrá que preguntar por el olor de pies, ¿no? Porque seguro que a muchos de nuestros oyentes...
Las mascarillas son maravillosas.
Las mascarillas, y bueno, ahí hay varias...
¿Hay solución?
Sí, la hiperhidrosis, que al final es como nosotros nos gusta llamarle al tema de la sudoración excesiva, pues bueno, desde las fórmulas magistrales, después también hay que... ver si el pie tiene hongos, que en la mayoría de las ocasiones suele tener hongos, sí. Entonces pues hay que mandar antimicóticos y se pueden mandar cremas, también se pueden mandar comprimidos orales. Bueno, hoy en día nosotros solucionamos un montón de cosas con el tema de las recetas, desde que podemos recetar y hacer fórmulas magistrales, solucionamos muchísimos problemas de la sudoración.
No como antes, ¿no? Que te decían, échate polvo de talco, ahora como se queda.
No, en mi época fungusol, ácido bórico.
Sí, se pueden utilizar incluso para prevención, todo este tipo de cosas comerciales que se venden en las farmacias, que son productos bastante buenos. Lo que pasa es que, bueno, después hay veces que nosotros lo que hacemos es ir un poquito más allá, y si tiene un picor o tiene algún otro tipo de patología dermatológica, se puede hacer cultivos, tomas de muestras para mandar fármacos un poco más específicos para ese tipo de patología, que se puede hacer, y de hecho es lo que intentamos.
Bueno, pues y hablamos también mucho de los pies, pero ¿y el cuidado de las uñas?
Pues bueno, eso también es, digamos que, algo curioso. La gente las machaca muchísimo.
Claro, las cortamos mucho, ¿verdad?
Y mal. Sí. Normalmente mal, porque hay mucha tendencia a utilizar el corta uñas, y los corta uñas no son buenos para cortar las uñas.
¿Ah, no?
No, porque al final nos vamos dejando piquitos en las esquinas, que eso hace que la uña crezca, se nos clave, se nos infecte el dedo y ya vengamos con la uña.
Temas de...
Entonces, ¿la tijera?
Tijerita.
La tijerita, como así, curvada, vienen muy bien.
Corte recto en la uña. Y después es verdad que se confunde mucho el hongo en la uña, la micosis en la uña, con la uña despegada. Sobre todo en mujeres. Eso me viene a mí la consulta. es que tengo hongo en las uñas, me estoy poniendo un producto y no se me quita. Vamos a ver realmente.
Sí, suelen ser por
si
traumatismo
repetido. La uña, realmente tienes hongo en la uña o es que tienes microtraumatismo de repetición que se llaman, que es el golpeteo constante y se despega la uña. Entonces, los tratamientos son completamente diferentes.
Y después, es verdad, porque yo, por ejemplo, cuando el esmalte de uña lo llevo mucho tiempo,
se amarillea.
La uña como debilitada.
Claro. Normalmente, yo siempre lo digo, que yo soy la primera que me gusta tener las uñas pintaditas en verano. Pero me las pinto únicamente en verano. Después, claro, una vez que ya pues me pongo otra vez el zapato cerrado, se quita el esmalte y se deja descansar la uña el resto del año.
¿Y a la tercera edad, cómo la animamos a venir? O eso de, bueno, yo ya soy mayor, ya da igual, es normal,
pues
de la edad.
Tienen más tendencia a ir al podólogo que los...
¿Será por tiempo?
Por la costumbre. Tienen más costumbre de ir al podólogo a la gente mayor, por ejemplo. Claro. Por el hecho de que a lo mejor no se llegan bien a cortarse las uñas.
Claro, no se,
claro.
No se ven bien.
No se ven bien.
La flexibilidad.
Muchos ya tienen diabetes, muchos toman otro tipo de medicaciones que les da miedo, entonces... quieras que al final recurren a nosotros.
Ese es un tema importante también, la diabetes o el uso de Sintrón. ¿Cómo puede afectar a cualquier tratamiento?
Hombre, nosotros,
¿cómo los tratáis?
Ahí, por ejemplo, en el tema quirúrgico, si es que siempre hacemos una evaluación quirúrgica y ahí hacemos el prequirúrgico, es súper importante el tema del Sintrón, ¿no? Porque las personas que están anticoaguladas, pues... digamos que siempre los mandamos al profesional que le lleva el Sintrón para que se haga su IRN y vea realmente si lo tiene controlado o no. Este tipo de cirugía sí que es importante. Yo siempre le hago un informe al vascular o al su médico de cabecera y él es el que toma la decisión de si se debe o no se debe intervenir, porque hay veces que pacientes que no merece la pena a lo mejor realizar una intervención por el riesgo que puede conllevar el quitar el Sintrón. Entonces depende de cada paciente, hay veces que se puede quitar perfectamente, por ejemplo gente con adiro hoy en día por protocolo ni se quita, no quitamos el adiro para hacer este tipo de intervenciones. Y después con el tema de la diabetes, con la cirugía mínimamente invasiva hemos conseguido unos beneficios espectaculares, sobre todo en males perforantes plantares y este tipo de patologías en las cuales se produce por una isquemia por culpa de la presión que tiene ese hueso sobre la planta del pie y también con pequeñas incisiones, la típica úlcera que no se cierra, y hemos conseguido solucionar este tipo de patologías con una pequeña intervención. Y a partir de ahí se ha empezado a cerrar la úlcera. Entonces, la diabetes, tanto es importante la prevención como una vez que se tiene, también se puede solucionar no solo con curas y desbridando heridas y teniendo cuidado con la alimentación, el tabaco y todas estas cosas que influyen, sino que podemos solucionarlas también con este tipo de intervenciones que realizamos nosotros.
Y ahora que se acerca el buen tiempo, una recomendación.
Bueno, la sandalia.
Sobre todo por el calzado.
El tema de la sandalia, eso es horroroso, ¿no? Porque el chancleteo, sobre todo, que es lo que le llamo yo, el chancleteo, las chanclas son para ir desde la toalla a la
piscina. De verdad.
¿En serio?
Sí.
Pues yo la llevo todo el verano.
Las chanclas por eso salen tantas grietas. Digamos que tenemos que tener sandalias, sí, pero que estén bien sujetas.
Bien
sujetas.
Porque al final...
una triple, yo le digo, claro, con una triple fijación, es decir, talón, tobillo y antepié.
O sea, al final, cuando vamos en chancla, y no nos damos cuenta, pero si nos fijamos, tenemos la tendencia de ir sujetando las chanclas o las sandalias con los dedos de los pies, sobre todo cuando no son de materiales buenos, cuando son de plasticucho, cuando son que se resbala más el pie, entonces tienes la tendencia de sujetar más el pie con la sandalia con los dedos. ¿Qué pasa? Porque al final te acabas provocando... dolores en el pie, provocándote los dedos en garras y al final
pues, además
son, pero si son muy cómodas.
Sí, pero son peores, son muy fresquitas, cómodas no son.
Efectivamente.
Son fresquitas.
Y luego para muchas veces decimos, se dilata el pie, es que luego lo quieres meter en un zapato y no te entra, ¿eso es verdad o un falso mito?
No, es cierto, el pie se dilata, de hecho sí, se suele siempre recomendar a la hora de ir a comprar calzado que se compre a final del día. Porque tienes el pie más dilatado que al principio del día. Siempre se aconseja eso.
Y otra cosa, ¿cuña sí o cuña no?
¿Cuña?
Para las mujeres, cuña. Un poquito de... Por ejemplo, yo no puedo andar con plano.
Es mucho mejor el zapato, una cuña de 3-4 centímetros que un zapato plano.
Eso es.
La cuestión está en que, claro, las mujeres había acostumbrado tantísimo a utilizar el tacón, que al final se produce un acortamiento de la musculatura posterior de la pierna. Y claro, por eso muchas pacientes dicen, no, es que cuando me quito el talón me duele. Claro, te duele porque ya tienes un acortamiento muscular. Entonces, bueno, pues ir progresivamente alargando, digamos, que esa musculatura. Entonces, no se puede quitar un tacón de repente. Tendrías que ir reduciéndolo poquito a poco. Y hombre, plano tampoco,
hace
falta.
No puedo,
y la
no
cuña,
puedo.
Bueno,
las típicas manoletinas, estas no son buenas.
Estabiliza.
No, tampoco puedo tan plano.
No.
Estabiliza un poco más, pero al final la angulación, si es una angulación muy grande, por mucha cuña que tú tengas, al final estás igual que un tacón.
No, hablamos de la puñita, eso.
3-4 centímetros.
Sí, sí, sí. No, yo animo a que todo el mundo se ponga tacones también.
Claro,
así.
Que sí.
Bueno, con la edad también va bajando.
La chancla, los tacones, madre mía.
Nada, todo fuera.
La verdad que a los podólogos nos hacéis un gran favor cuando os ponéis los tacones. Es broma, ¿no?
Y una curiosidad, esto es una curiosidad que yo tengo, ¿no? Porque dicen que ningún pie es igual que otro. ¿El pie derecho tampoco es igual que el pie izquierdo?
No, bueno, la simetría perfecta no existe. De hecho, hay diferencias en la pisada. Bueno, de hecho, cuando hacemos una evaluación de estas de estudios biomecánicos, mira, desde la espalda, la cadera, la rodilla, puedes tener una anteversión femoral en una, o una cadera de una dismetría más alta que la otra. O sea que sí que hay diferencias, por eso hay que verlo todo con detalle.
Fíjate, yo me los miro y me los veo iguales, ¿verdad?
Pues no. Normalmente tienes en un pie tienes más juanetillos que en otro, tienes más dureza que en otro, puede ser porque pise más de un lado que de otro. Hay gente que tiene sindactilia, que es una cosa muy graciosa, que es los dos dedos unidos.
¡Ah! ¡Qué curioso!
Tiene los dos dedos unidos y, por ejemplo, a lo mejor el otro pie no los tiene. Aquí hay muchas diferencias.
Vamos, que marcamos ya la diferencia por los pies.
Que no somos simétricos.
Y otra cosa, ¿pies descalzos sí, pies descalzos no?
Bueno, depende de dónde.
Depende de dónde. Y bueno, yo por ejemplo, yo creo que es muy relajante y a la gente le encanta andar descalzo, pero claro, tienes que tener en cuenta dónde andas descalzo.
Claro.
Por el tema de, pues,
de los papilomas,
los cuerpos extraños, que te claves algo, de los hongos. Yo tengo en casa que todo el mundo lo debería hacer es quitarse, por ejemplo, el calzado cuando llega a casa, ponerlo en el zapatero, y a partir de ahí sí podrías andar descalzo, pero como la mayoría de las personas solemos entrar en nuestras casas con los calzados de la calle...
Muy mal.
Pues muy mal.
Pero luego los vecinos de arriba y de abajo...
Aparte de eso, pero sí que entran, digamos que un montón de
eso
enfermedades.
Es.
Pero sobre todo, por ejemplo, en gimnasios y en vestuarios públicos, en los vestuarios de las tiendas, en las piscinas. Esa no es recomendable andar descalzo porque no sabemos quién ha andado antes por ahí, quién ha estado por ahí descalzo, y al final nos podemos contagiar con papilomas, con virus del papiloma, y eso es muy tedioso.
Vamos, que anda descalzo en la playa.
En la playa, en tu de la casa playa, y en tu jardín.
El paseíto.
Y si no hay ninguna concha que se te
clave. Que hemos tenido casos de gente que se le ha clavado un erizo en el pie.
¡Ay, qué miedo!
Y quitar las púas.
¡Qué puntería! ¡Qué puntería!
Bueno, siempre un poco de sentido común.
¿Y esto aprendes y te quedas o estáis en constante formación?
Al final esto es como todo.
Surgen cosas nuevas.
Si te estancas, no evolucionas y te quedas obsoleto. O sea, al final hay nuevas tecnologías, nuevas teorías, y al final te tienes que estar formando en todo.
Bueno, pues estamos terminando nuestro programa. Estamos encantados de haber charlado con vosotras.
Ha sido...
Y de descubrir eso, pues el mundo del pie, que creemos que lo sabemos todo y al final...
Da para una carrera de 4 años.
Ya te digo.
Igual, y muchos másteres de lo que quieras.
Y muchos programas de formación. O sea que
y
sí,
que
sí,
no que tenemos que tener ninguna enfermedad, dureza, esto no sé cuánto, por el placer de un masaje y de que te mimen tus pies, ¿no?
Sí, bueno,
que no todo el mundo entiendo que todo esto que hay por ahí,
hay
que
gente
vemos...
que mira el tema del dolor y las patologías, pero después también está el mundo de la estética, que también es importante, también lo es.
Tú tuviste un caso de una chica que se operó, no le dolía nada el pie, pero se operó únicamente por estética, ¿te acuerdas?
Sí, sucede.
Hombre, es que los pies son muy feos, ¿eh?
Sí.
El tema...
Pero si es un mito.
De la estética...
Dicen que es un mito erótico los pies.
Sí, bueno, de hecho es cierto. Yo tengo un catedrático de anatomía que una vez en una charla de anatomía, pues ya estaba cansado siempre de volver a repetir otra vez todos los huesos, y nos dio una charla sobre ese fetichismo, que
es
también,
verdad,
bueno, también es gracioso y simpático, pero bueno, yo creo que mejor que lo hablen en otro programa.
Pues encantado Carlos. Muchas y encantada Belén, y ya saben todos nuestros oyentes a pasarse por Clínica Ecneo, tanto en Avenida Pardaleras como en calle Valladolid 22 en San Fernando. Buena
un
semana.
Placer.